minutos, pasan ya de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también como siempre, les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en este jueves 21 de diciembre, día sin duda marcado a nivel nacional por esa jornada de elecciones en Cataluña. Han estado ustedes debidamente informados de todo ello a lo largo de toda la mañana, de la mano de nuestros compañeros de Onda Cero desde Madrid, con Carlos Alsina a la cabeza, y lo que te rondaré, Morena, que decía aquel, porque durante todo el día de hoy, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, continuarán estando bien informados en torno a este proceso de elecciones. Y bueno, pues mañana, por supuesto, o esta noche ya resultados, y mañana conclusiones, así que bueno, nosotros de momento dejamos en mano de los profesionales de la información nacional toda esta información en torno a Cataluña, sí, recordarles por supuesto que van a poder ustedes estar informados de una manera rigurosa, como siempre, de todo ello en Onda Cero, en todos los canales de Onda Cero a nivel nacional. Y nosotros, como les decía, pues a lo nuestro, ¿no? Nos vamos a centrar en nuestro programa local de hoy, en este jueves 21 de diciembre, como acabamos de decir, día en el que además comienza el invierno, Vamos a dar la bienvenida al invierno ya, aunque bueno, sí que por las temperaturas que estamos teniendo estos días ya le hemos dado la bienvenida, ¿no? De alguna manera, de una forma extraoficial, antes de que llegara este 21 de diciembre. Pero bueno, pues nos quedan todavía unos 3 meses de pasar frío, unos 3 meses que comienzan hoy y que se prolongarán hasta el mes de marzo. Vamos a hablar de la previsión del tiempo ahora en unos instantes. Y en lo que repercute a nuestro programa local de hoy, vamos a tener un programa especial, un programa diferente. Vamos a dar ya la bienvenida en unos instantes, en unos minutos. Estamos esperando precisamente a que llegue a estos estudios Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Suya va a ser esta primera media hora de información local. En cuanto llegue, hablaremos de un tema importante en torno a los presupuestos de Peralta del próximo ejercicio, del 2018. Ayer tuvimos pleno en el Ayuntamiento Peraltés, un pleno largo, un pleno en el que se debatió muchísimo, como viene siendo habitual cada año, ¿no? El pleno en torno a los presupuestos quizás es uno, y sin quizá, es uno de los más complicados, ¿no? Para el Ayuntamiento, bueno, pues por lo que supone, ¿no? Ese debate entre los diferentes grupos políticos a la hora de repartir, ¿no? Las diferentes partidas presupuestarias. Un pleno que comenzó a las 7 de la tarde y que se prolongó hasta más de pasadas las 9, más de 2 horas de pleno, en el que también se trataron otros asuntos. Sí que el más importante fue el de los presupuestos, y de todo ello vamos a hablar ahora en unos minutos con Juan Carlos Castillo. También aprovecharemos para preguntarle por esos presupuestos participativos de Peralta que se votan mañana viernes, Así que bueno, va a ser en unos instantes. Y además también mañana tendremos con nosotros a la regionalista Mari José Vidorreta. Ya lo saben, está a la cabeza de la oposición aquí en Peralta. Así que bueno, hoy vamos a darle voz al equipo de gobierno, y mañana estará con nosotros la oposición también para dar su punto de vista en torno a todo este tema de presupuestos de Peralta. Por supuesto, también como cada jueves vamos a tener con nosotros a nuestro técnico de Intia, cómo no, JJ Rodríguez. Le hemos tenido descansando unas semanitas, hoy le recuperamos, va a estar con nosotros para hablarnos del campo a partir de la 1:30. Vamos a hacer ya una parada, vamos a dar paso a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos preparada la previsión del tiempo y después ya damos paso en estos micrófonos al alcalde de Peralta, a Juan Carlos Castillo. Como esta primera media hora va a ser dedicada la entrevista, no vamos a tener noticia del día ni efemérides. Bueno, noticia del día podríamos decir que es precisamente esta, ¿no? En forma de entrevista, la de los presupuestos de Peralta de 2018. Y la segunda parte de nuestra programación, no vamos a tener efemérides, eso sí, y la segunda parte de nuestra programación, como siempre, vamos a dedicarla a nuestro informativo local del día, y también, por supuesto, además de recibir a JJ, vamos a dedicar un espacio importante a avisos y cultura. Lo dicho, Vamos a dar ya paso a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo, aquí en Onda Cero Zona Media, en esta mañana de jueves 21 de diciembre. Vamos a estar, como siempre, con todos ustedes en las ondas hasta las 2 de la tarde. No nos fallen, comenzamos.
Solo pídelo, dilo con fuerza, que se entere todo el mundo, grítalo a los cuatro vientos, que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Archueta nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos un BMW Serie 3 desde 26.600 euros financiando con BMW Bank. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Navarra.
Oferta válida hasta el 30 de diciembre.
Eres luz para los demás. Pequeñas acciones, pequeños gestos tienen un poder inmenso. Por pequeños que sean, cuentan, porque al sumarse a los demás, mejoran el mundo. El cambio empieza dentro de ti, aquí y ahora. En Navidad y todos los días, tu compromiso mejora el mundo. Caritas.
La Navidad es tiempo de alegría, encuentro e ilusión. Vívela en Falces y participa en nuestros talleres. Disfruta de las actuaciones y las actividades preparadas para los más pequeños, además de la llegada de Olenchero y sus majestades los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Falces os desea feliz Navidad y un 2018 repleto de paz, trabajo y felicidad.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pasan ya de las 12. Vamos a dejar la previsión del tiempo para la segunda parte de nuestro programa. Comenzaremos esa segunda parte con ella y después con nuestro informativo local. Pero tengo ya aquí conmigo a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Bienvenido una vez más a Onda Cero Zona Media.
Gracias.
Tema importante. Bueno, te voy a pedir que te coloques el micrófono a tu altura para que estés más cómodo tú. Más arriba, ahí, y te escuchemos bien. Vale. Esto no es como en los plenos, como os digo siempre. Bueno, Juan Carlos, tema importante, el que nos ocupa en la mañana de hoy. Vamos a hablar de esos presupuestos de Peralta para el próximo ejercicio de 2018. Unos presupuestos que fueron aprobados ayer en pleno, con los votos a favor de UPI, del equipo de gobierno, también del Partido Socialista de Navarra, y eso sí, con los votos en contra de Unión del Pueblo Navarro, de UPN, algo que era de esperar. Vosotros ya habéis debatido, habéis estado semanas, ¿no?, un poquito viendo pues todo este asunto. Y Juan Carlos, antes de meternos un poco en los temas más conflictivos, por así decirlo, sí que me gustaría que contaras a nuestros oyentes, seguro que muchos de ellos lo pudieron escuchar ayer en el pleno a través de la televisión, de PTV, pero sí que me gustaría que en primer lugar hicieras un poquito repaso de las partidas más importantes.
Bueno, en principio, si te parece, damos los ingresos generales, corrientes y el general, y luego pues hablamos un poco de lo que son las inversiones más relevantes de los presupuestos del 2018.
Perfecto.
En lo referente a ingresos, lo que está presupuestado es, en ingresos corrientes, 4.958.490 euros, y el total de ingresos son 5.531.390 euros. Para gastos, lo que tenemos presupuestado en lo referente al gasto corriente, 4.473.900, y sumando las inversiones y la amortización, se nos quedaría un total de, en gasto, 5.225.800 euros. Lo que hace, pues bueno, que aprobemos un presupuesto con un nivel de endeudamiento del 4,03% y un límite de endeudamiento del 10,6%. Uh-huh. La deuda al cierre de 2017 se va a quedar en 1.810.000 y el porcentaje va a ser en torno al 40% de los ingresos corrientes. Por lo tanto, hay que decir en primer lugar que se aprueba un presupuesto que cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, es decir, cumple con la regla de gasto, con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera. Uh-huh. Y en lo que se refiere a inversiones, digamos que las más destacables son la construcción de unos nuevos vestuarios para instalaciones deportivas, la inversión en derribos de 120.000 euros, la inversión en alumbrado navideño de 40.000 euros, en el arreglo del parvulario en 10.000 euros, tenemos también los presupuestos participativos 17.000 euros, arreglos de aceras y calles 15.000, una compra de un vehículo para la brigada de 19.000 euros y también un renting que se va a aplicar para sustituir el vehículo de la Policía Municipal. Serán unos 6.000 euros, pero como hay que equiparlo, pues presupuestamos 10.000. Uh-huh. Se adquiere un desfibrilador también, para lo que se presupuesta 2.500 euros. Y bueno, el proyecto, también hay un proyecto importante que es el de las huertas ecológicas, con el que se pretende concienciar de la agricultura ecológica, sobre todo a nuestra población más joven, que es de 6.000 euros, tendrá dos fases, 6.000 euros este año, 14.000 el año que viene. Y como digo, es un proyecto, entendemos que es necesario. Uh-huh. Y bueno, esto sería lo más relevante. Bueno, hay 10.000 euros también para la ponencia de valoración, llevar a cabo la ponencia de valoración, y estas serían las inversiones más relevantes que tenemos para este año presupuestado.
31.500 para los polígonos,
sí,
¿no? También.
Es la reversión de una parcela que hay pendiente.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, esto sería a grandes rasgos, un poquito, sí, las partidas más importantes en torno a inversiones para el próximo 2018. Esto ya es lo definitivo, lo aprobado, ¿no?
Sí.
Lo que ya ayer se aprobó en pleno con los votos a favor, como decíamos antes, de UPI, del equipo de gobierno, uh-huh, y del Partido Socialista de Navarra. Antes de llegar a todas estas conclusiones, los tres grupos os vais reuniendo, vais debatiendo y cada, uh-huh, grupo hace sus aportaciones. Unas aportaciones que, así como desde el Partido Socialista de Navarra, sí que ayer Carlos de Miguel, ¿no?, el cabeza de partido, reconocía que estaba contento, que se les había escuchado, que se les había tenido en cuenta en sus alegaciones, la otra parte, UPN, decía que no, ¿no? María José Vidorreta tomó la palabra para decir palabras duras, también frente a vosotros, tachaba estos presupuestos de un paripé, algo a lo que tú luego respondiste y ahora también te voy a dar la palabra, pero bueno, pues desde UPN consideran que no se les ha escuchado, ¿no? Que ellos han hecho muchísimas alegaciones, además creo que por un valor, por un importe, ¿no?, de 137.500 euros, que se dice pronto, y bueno, pues decían que se encontraban ante un presupuesto cerrado y bueno, que no les extraña porque es un poco la forma de trabajar que tenéis desde UPI, además, por supuesto, como hemos dicho, de tachar estos presupuestos de un paripé, unas palabras duras que
sí,
venían de María José Vidorreta. Tienes la palabra, Juan Carlos.
Sí, pues bueno, en primer lugar yo creo que hay que diferenciar de estar de acuerdo o no con el contenido de un presupuesto, con lo cual es entendible que si alguien no está de acuerdo que lo critique, faltaría más. Pero lo que yo creo que hay que mantener es siempre las formas y utilizar bien las palabras, porque creo que la terminología que se utilizó y el tono que se utilizó para descalificar el trabajo realizado, pues yo creo que no fue correcto y me parece más una falta de respeto hacia el trabajo realizado, independientemente de que compartas el resultado o no. O sea, tratar de paripé o de hipócritas a los que hemos aprobado este presupuesto, pues me parece que debería de haber una rectificación por parte de UPN. Otra cuestión es, como digo, si se está de acuerdo o no con el contenido. Yo tengo que decir que primero sí que se han celebrado reuniones, por ejemplo, con UPN, que yo recuerde, por lo menos tres, donde en una comisión de Hacienda se entregó el borrador de presupuestos, que previamente ya se había entregado. Se mantuvo esa reunión, donde pudieron aportar. Se mantuvo una reunión con Marijose Vidorreta, por mi parte, por nuestra parte, perdón. Se mantuvo una tercera reunión, una junta de gobierno, donde se habló de la plantilla orgánica. Perdón, en dos juntas de gobierno se ha hablado de la plantilla orgánica. Y creo que incluso si por su parte hubiese habido solicitudes de nuevas reuniones, las hubiera habido. Si no se me solicitan más reuniones y entregamos el borrador, pues yo creo que el planteamiento ya el lunes a la mañana, y no se solicitan más reuniones para rectificar o modificar o preguntar, pues entiendo que una de dos, o ellos entienden que no hay nada que hacer o que lo van a aprobar. Uh-huh. Entonces, claro, encontrarnos en el Pleno con que hay cuestiones que ni tan siquiera se nos han preguntado o no se han dirigido antes a comentárnoslas antes de ir al Pleno, pues bueno, ya dice mucho de la actitud con la que se ha ido a negociar. Y en cuanto al contenido de lo planteado y de lo aceptado, yo tengo que decir que de lo planteado, ellos planteaban por una parte reducir partidas o eliminar y por otra parte aumentar. En lo que UPN ha aumentado de reducir, tengo que decir que en torno al 70% está aceptado en cuanto al importe. No solo está aceptado eso, sino que además, en torno a lo que han planteado de meter nuevas partidas o aumentar, tengo que decir también que en ese sentido, si había 15 partidas, de esas 15, 10 se habían estimado total o parcialmente. Y de las 5 restantes, había compromiso, por ejemplo, en el caso de las aceras y calles, aceras del polígono, si no llegaba la partida que habíamos metido, de aumentarla. No se quedó ninguna sin decir, mira, si no entra ahora, entrará luego en el a través del remanente a lo largo del año. Es que, claro, ¿cuál es el problema? Que, hombre, hay detalles que ya marcan el ánimo con el que vas a una negociación y que se pretenda dejar sin contenido presupuestario la Concejalía de Turismo, pues hombre, pues ya de entrada ya dice mucho del ánimo con el que vas a negociar, que es, digamos que es de lo más destacable que a lo que hemos dicho que no, porque evidentemente si apostamos por el turismo hay que dotar de una partida presupuestaria, que estamos hablando de 21.000 euros, que es lo mínimo que se puede presupuestar para mantener una oficina y una persona que lleve esa oficina. Entonces, bueno, sin más, creo que UPN tiene muy pocas ganas de aprobar presupuestos, creo que UPN está durante toda la legislatura donde está, y creo que tiene muy mala memoria, porque cuando se nos achacaba a nosotros, porque estábamos en la oposición, de que éramos el no por el no, de que hacíamos mucha política, de que, bueno, pues que recuerden también que nosotros aprobamos presupuestos dos años, y atribuirse el mérito de que se aprueban los presupuestos ellos, y cuando no se aprueban atribuirle la culpa a los demás, pues hombre, es un poco injusto, ¿no? Y yo creo que debemos ser un poco más justos todos. Y entiendo que hemos hecho un esfuerzo importante para que se aprobara. No ha sido posible.
Marijose Vidorreta, líder de UPN en el Ayuntamiento de Peralta, leía, ¿no?, cuando tomó ayer la palabra, a grandes rasgos un poquito, todas las enmiendas, ¿no?, que ellos presentaron. No las vamos a leer, porque además aprovecho también para decir que Marijose Vidorreta estará mañana aquí en Onda Cero Zona Media para dar su visión ante todo esto. Sí decir, bueno, pues que esas enmiendas suponían un importe de 137.000 euros, que hacían alusión, ¿no?, a la adquisición de desfibriladores, construcción de baños mejores para los jubilados, una modificación también del plan urbanístico, la publicación de un concurso de ideas para rehabilitar el casco viejo de la localidad. Esto a grandes rasgos, ¿eh? Además, ya enviaron una nota de prensa a los medios, la cual leímos aquí, así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí que me gustaría incidir en lo que acabas de decir, que quizás sea, como decíais ayer, ¿no?, la única partida a la que les habéis dicho realmente no, la del turismo, ¿no? Ellos consideran que 21.000 euros para la Oficina de Turismo de Peralta es excesivo, porque creen que no es necesaria durante todo el año y que debería integrarse en un consorcio con los pueblos cercanos, ¿no? Quizá hacer una oficina de turismo mancomunada. Esta es la proposición de UPN, que visto así también tiene sentido, ¿no? Sí, sí. O sea, dicho así, o sea, tiene todo el sentido del mundo, sí, ¿no? Hacer una oficina de turismo turismo mancomunada, además ahora que los cuatro pueblos estamos, ¿no? Un poquito.
Y claro,
en todo
y nos
ello.
Sale gratis, ¿no? Claro.
Claro, a es ver, que, eso es.
Es que mira, oye, esto no sé, porque vamos a ver, oficina mancomunada, bien, ya tenemos un convenio al que tenemos que aportar 3.000 euros. Por cierto, este año serán 4.500, uh-huh. Porque por diferentes cuestiones pues se ha incrementado el gasto. Pero vamos a ver, es que ¿apostamos por el turismo o no apostamos? Vamos a ver, las recomendaciones que se están dando ahora con las reuniones que estamos manteniendo en el territorio Bisón es que debe haber un punto de referencia, pero que es que no es ya solo el punto de turismo, es punto de turismo e información. Uh-huh. Debe haber un punto de referencia, que ese punto de referencia estará gestionado por una persona. Entonces, ya podemos entrar luego en cuánto tiempo está abierto, si todo el año, si mínimamente, si queremos dar un servicio en este sentido y verdaderamente apostamos por el turismo, es que esto de decir, oye, que yo apuesto por este área y no le destino recursos, pues hombre, de entrada yo creo que no es correcto, porque realmente no se va a llevar a cabo el trabajo que se quiere llevar. ¿Oficina mancomunada? Pues si hay una oficina mancomunada, sin oficina mancomunada ahora ya tenemos 3.000 euros de gasto y no nos llega ni para pipas, para los cuatro pueblos, uh-huh. Pues oye, imaginemos que vaya a haber una oficina mancomunada que tendrá que tener personal y tendrá que tener un servicio que no será el de un pueblo concreto.
Y que quizá no esté ni en Peralta, ¿no? Porque
entonces,
somos cuatro pueblos.
Entonces también harán falta recursos para eso. Venir y decir, es que claro, el planteamiento de UPN... es totalmente contradictorio y tramposo, porque si tú le quitas la dotación que tú tienes en presupuestos a turismo por completo, da igual que sea mancomunada, da igual que hagas el planteamiento que hagas, es que no va a salir nada adelante porque no tienes una dotación presupuestaria y todo cuesta. Uh-huh. Mucho o poco, pero todo cuesta. Y el otro planteamiento que hacían de reducir 12.000 euros de festejos, hombre...
Te iba a preguntar ahora por ello también.
Es que yo tengo que decir que no se puede estar en una comisión de festejos aprobando subidas de precio de las orquestas y de la Feria Taurina y luego decir que el presupuesto en festejos se reduzca, porque es un poco tramposo también. Y yo creo que tenía una explicación lógica y que en ese sentido se les contestó a por qué se les decía que no a dos reducciones planteadas, que yo entendía que para ellos lo realmente importante era que se metieran uh-huh. esas inversiones, porque como he dicho anteriormente, cumple con la legalidad del presupuesto, por lo tanto, hombre, se le ha dado una importancia a eso que entiendo que es por lo que digo, si realmente se da tanta importancia a esas cuestiones, es donde se ve que no hay ese ánimo de aprobar los presupuestos.
Uh-huh. Bueno, pues ellos seguirán diciendo que no se les ha tenido en cuenta, vosotros diréis que sí, esto.
Hombre, yo
es
lo que sí quiero, lo que sí me gustaría es, ya que mandaron una nota de prensa diciendo lo que habían planteado, pues que manden ahora una nota de prensa también explicando todo lo que se les ha metido en presupuestos. Uh-huh. Eso sería lo más objetivo. Y luego que la gente decía, harán su lectura, evidentemente, pero que la gente vea, porque creo que es lo lógico, ¿no? Oye, mira, esto planteé y esto me han aprobado. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, lo cierto es que los presupuestos se aprobaron, votos a favor de UPI y del Partido Socialista de Navarra, votos en contra de UPN. Nos quedan 4 minutos, Juan Carlos, si te parece, yo creo que a esto tampoco hay que darle ya mucho más asunto, ¿eh? Y sí que me gustaría aprovechar que te tengo aquí para hablar también de los presupuestos participativos, que se votan mañana viernes 22, se celebra esa votación de 6 a 9, si no me equivoco,
sí.
En los bajos del Ayuntamiento. Cuéntanos, hay dos presupuestos posibles para poder votar, dos propuestas.
Uh-huh. Y, por un lado hay un proyecto que es el de pintar las paredes internas del patio de lo que es el parvulario, pintar, bueno, una pintura un tanto artística, con colorido y demás. Y
darle vida, ¿no?
Darle vida, uh-huh. Y bueno, ya que ahí van niños, ¿no? Pues bueno, que vaya un poco acorde con la actividad que tiene el propio centro, ¿no? Y luego el siguiente proyecto es la adquisición de los zaldicos, que se llama, para la comparsa de gigantes, que son pues bueno, esa especie de caballos que llevaban pues miembros de la comparsa hace ya muchos años.
Sí, los 80, 90 además.
Y que desapareció. Entonces, bueno, pues esos dos proyectos se van a presentar para votar. Y esperemos que acuda la gente, que dé un respaldo a esto, a los presupuestos participativos, porque sí que me gustaría matizar ante una serie de comentarios que escuché que se decía como que total, que para qué se iba a votar si no se había hecho nada, ¿no? ciertamente el primer año se eligió adecentar un camino de la, una parte de la Vía Verde, se adecentó. El siguiente año se dijo de una actuación en la acera de una parte de la travesía, que es lo único que no se ha hecho precisamente porque requeríamos para esa actuación de unos informes de obras públicas, ya que no es competencia nuestra, y este año ya se han comenzado las obras de los baños que salieron elegidos el año pasado.
Uh-huh.
Quiero aclarar esto porque a veces, no sé, da la sensación de que o no nos queremos informar o... Pero bueno, realmente...
Que todo tiene su proceso, sí, y su tiempo,
exacto,
y bueno,
sí,
que hay que tener paciencia.
Pero sí que se van ejecutando los proyectos,
claro,
que van saliendo.
Que
es
no
más,
se echan saco roto. Eso
es más, tenemos previsto incluso llevar a cabo alguno que no ganó y que nos parece interesante, como puede ser el del pulsador del semáforo en el paseo.
Uh-huh. ¿Cuánto era la partida para estos presupuestos participativos? ¿17.000?
Son 17.000, pero para los proyectos hay 15, porque 2.000 son de gastos de, bueno, pues todos los gastos que conlleva, además de hacer la cartelería, pues bueno, uh-huh, toda la tramitación,
sí,
de los presupuestos.
Vale, la cita mañana en los bajos de la Casa Consistorial de 6 a 9. Pueden votar todos los empadronados en Peralta mayores de 18 años. Juan Carlos, no quiero despedirte sin felicitar la Navidad a los peralteses.
Pues lo mismo, felicitar, bueno, dar un abrazo fuerte a todos los vecinos y vecinas de Peralta en estas fechas y, bueno, que pasen buenos días, que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y, bueno, pues como dijimos ayer, aquella gente que no lo está pasando bien, que por diferentes motivos o han perdido personas a lo largo de este año queridas, pues, bueno, darles un fuerte abrazo y decirles que, bueno, que estamos con ellos y que momentos especiales es cuando más cercanos nos sentimos. Y, bueno, pues aquellas personas también que no van a poder estar en su casa porque les toca estar fuera y no van a poder estar con su familia, pues, bueno, mandarles un abrazo fuerte también allí donde estén.
Bueno, aprovecho también desde aquí para desearte unos muy buenos días, feliz Navidad, y ya no sé si hablaré contigo ya, pues el próximo año. Yo creo que ya nos tocará vernos las caras aquí.
Y lo mismo te digo a ti, Paula, que pases buenos días y que, bueno, que tengas una feliz Navidad.
Igualmente, Juan Carlos, muchas gracias. Te espero aquí el próximo año, ¿eh? Eso sí. A ustedes, les dejamos con el boletín informativo.
Buenas tardes. El secretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigcerver, ofrecerá poco antes de las 2 los primeros datos de participación en las elecciones catalanas. La elevada afluencia a los colegios permite suponer que se va a superar la de las elecciones de septiembre de 2015, que a primeras horas de la tarde fue del 35,09%. A esta hora ya han depositado su voto los principales candidatos. La última en hacerlo en el Consejo Municipal de Les Corts, en Barcelona, ha sido la cabeza de lista de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a quien algunos sondeos atribuyen la victoria electoral. Con ella ha estado Xavi Abelló.
Tras hacer media hora de cola, Arrimadas ha podido votar ante una enorme expectación mediática, también de muchos medios internacionales. Algunos de los ciudadanos presentes en la plaza donde ha votado le han aclamado como presidenta y otros la han abucheado. Arrimadas ha dicho que esto es un reflejo de lo que vive Cataluña hoy y por ello espera que la jornada de hoy sea histórica.
Como todos los días, tenemos muestras de cariño, muestras de mucho apoyo y también muestras que no son de cariño, pero es algo que creo que es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad catalana. Así que animo a todo el mundo a ir a votar, animo a todo el mundo a salir de casa, a encontrar un huequecito para en un día laborable como hoy hacer el esfuerzo de ir a votar y espero de verdad que hagamos historia y que tengamos una participación histórica.
Arrimadas ha asegurado estar animada ante esta jornada electoral y considera que la alta participación que parece se está registrando puede ser una buena noticia.
Bueno, los candidatos constitucionalistas han apelado a la participación para favorecer un cambio de rumbo en Cataluña. Lo ha hecho tras votar en la plaza de la Universidad de Barcelona el cabeza de lista del PSC, Miquel Iceta.
Esperamos que los ciudadanos nos ayuden a sacar adelante Cataluña, a cambiar de rumbo y asegurar esa prosperidad económica y social que tanto falta nos hace.
Por debajo en los sondeos, el candidato del Partido Popular, Xavier García Albiol, ha votado en Badalona, la ciudad de la que fue alcalde. Albiol ha afirmado que es una jornada histórica y además ha deslizado un mensaje a los independentistas.
Es un día histórico, parece que la participación está siendo muy alta, lo cual es posible porque hoy sí que son unas elecciones con urnas de verdad, con papeletas ciertas y con todas las garantías.
El mensaje de los independentistas es que las elecciones sirvan para recuperar la normalidad. Normalidad que para ellos es regresar a la situación anterior al artículo 155. Desde Bruselas, Carles Puigdemont afirmaba que por eso hoy es un día importante.
Tot i així, Avui és un dia molt important.
Pese a todo, hoy es un día muy importante, no para la Cataluña de hoy, sino para la Cataluña del futuro. Y todos los datos que tengo a mi alcance hasta ahora indican que la respuesta de nuestros conciudadanos será positiva, será alta. ¿Qué es lo que esperamos al final de la jornada? Que de los resultados de estas elecciones pueda salir la manera de recuperar la normalidad, esta alteración de la democracia y este recorte de libertades que nos ha impuesto el 155.
La tallada de libertades que nos ha impuesto el 155.
Pero además de las elecciones catalanas, hay otras noticias destacadas de la jornada. La incidencia de la gripe en nuestro país se ha duplicado en la última semana, según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III. Se supera por primera vez el límite que marca el comienzo de la onda epidémica de esta temporada, Belén Gómez del Pino.
La gripe se sitúa en niveles de epidemia en Castilla, León, País Vasco, Cantabria y sobre todo Asturias, que quintuplica la media nacional. También están afectadas áreas de Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. La cepa de circulación más frecuente es el virus tipo B, seguido por el subtipo AH3N2, ambas incluidas en la vacuna de este año. Durante la actual temporada de gripe se han notificado ya 14 muertes y 149 casos graves hospitalizados. Todos los fallecidos presentaban factores de riesgo previos. El inicio de la onda epidémica se ha producido en la misma semana que en la temporada pasada, en la que el pico máximo de gripe se produjo en la tercera semana de enero.
Mañana viernes, el resultado de las elecciones catalanas compartirá protagonismo con el sorteo de la lotería de Navidad. Tras los últimos ensayos, los bombos van a quedar hoy precintados en el Real de Madrid y los expertos ofrecen recomendaciones para evitar problemas a quienes resulten afortunados, Margarita Zavala.
Sí, el principal problema suele surgir si compartes la lotería con familiares, con amigos, el décimo lo lleva otra persona y te dicen que de repartir nada, ¿qué haces? Bueno, pues esto es lo que nos recomienda la abogada Marina Barrientos de la compañía de seguros ARAG, porque la situación es complicada.
No, ese décimo era mío y yo participé en tanta proporción. Para poderlo probar es necesario, pues, esto, tenerlo más o menos claro. Entonces, el consejo es dejarlo claro, aunque parezca una cierta desconfianza previa, es mejor para después, ¿no?
Lo ideal es fotocopiar el décimo y escribir en la misma hoja quién participa de él y con qué porcentaje. Si es por WhatsApp, igual, junto a la foto del décimo, ir añadiendo quién participa en él. Ojo, con nombre y apellidos.
Un apunte del exterior. En Corea del Sur, al menos 18 personas han muerto en un incendio registrado en un centro deportivo de 8 plantas al sur del país. El fuego se ha originado en un vehículo, el aparcamiento subterráneo, y las víctimas han quedado atrapadas en el segundo piso del edificio. Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Continúa este miércoles la última jornada del año con los partidos a la vez Málaga y Eibar-Girona, que se cierra el sábado con los tres últimos, entre los que destaca el Real Madrid-Barcelona. Están pendientes los blancos de Ronaldo, que será titular en el Bernabéu, también Jordi Alba, Alfredo Martínez.
A dos días exactos de la disputa del Gran Clásico, Ernesto Valverde recupera a Jordi Alba, el lateral izquierdo, que ayer no entrenó por una pequeña sobrecarga, ha ejercitado con normalidad con el resto de sus compañeros y apunta a que viajará mañana con el resto de la expedición. La última sesión preparatoria será a las 11 de la mañana, luego rueda de prensa de Ernesto Valverde y viaje a las 7 de la tarde hacia la capital de España. Hoy también entrenó Carles Aleñá y estamos pendientes de si al final hay alguna sorpresa y o bien Dembélé o Rafinha pudieran entrar en la convocatoria final.
Mañana el Atlético de Madrid, segundo clasificado, visita al Español. En medio del caso Griezmann, denuncia contra el Barça de por medio. Sobre el francés habla Simeone.
Lo veo comprometido, lo veo súper integrado, lo veo muy bien con sus compañeros, lo veo un jugador fundamental para nosotros y veo todas cosas positivas de parte de él para con el equipo. Yo me agarro de lo que veo y confío en Griezmann, creo en Griezmann. Y obviamente serán las cosas mejores las que están por venir.
Y Paco Gémez será presentado como nuevo entrenador de Las Palmas el próximo miércoles 27 de diciembre.
Volvemos a las 2 de la tarde. Entre otros argumentos, con la última hora de las históricas elecciones en Cataluña, les esperamos en Noticias Mediodía.
Este jueves, especial elecciones catalanas. A las 8 de la tarde se cierran los colegios electorales y se abre el debate en Onda Cero.
El recuento de verdad es lo que empieza ahora. Y desde ahora les contamos aquí el desenlace.
Los primeros resultados, los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés, un exhaustivo análisis político, económico y social, una jornada clave valorada por expertos para ofrecerte una visión completa y plural.
A los cuarteles generales donde esta noche vivirán allí momentos de euforia o de duelo, según cómo le vaya a cada uno el escrutinio.
Este jueves, a las 8 de la tarde, especial elecciones catalanas con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0 Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Minutos pasan ya de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta mañana de información local, una mañana que nos va a llevar como siempre en las ondas hasta las 2 de la tarde, una mañana de jueves 21 de diciembre. Damos comienzo al invierno. Lo decíamos al inicio de nuestra programación, tenemos hoy un programa diferente, un programa especial. Hemos dedicado esta primera media hora de información local de 12 y media a 1 a la entrevista con Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Así que bueno, hoy no vamos a tener efemérides ni noticia del día, aunque sí, podríamos decir que la noticia del día ha sido la entrevista, porque hemos hablado de esos presupuestos de Peralta para el próximo ejercicio, para 2018. Y aprovecho también para decirles que al hilo de todos estos presupuestos y de la entrevista de hoy, mañana estará con nosotros Mari José Vidorreta, líder de UPN en el Ayuntamiento Peraltés, también por supuesto para dar su punto de vista. Estará a partir de la 1:30, a no ser que haya algún cambio de última hora, porque ya lo saben, mañana es un día complicado, es el día de la Lotería Nacional, la cual desde luego vamos a estar retransmitiendo desde Onda Cero a nivel nacional, así que bueno, dependiendo un poquito de cuándo salgan esos grandes premios, empezaremos el programa a una hora u a otra. Lo más probable y lo que lleva ocurriendo desde hace ya varios años es que empecemos el programa un poquito más tarde, así que tendremos también que hacer un programa algo diferente. Lo que sí es seguro es que Mari José Vidorreta estará con nosotros. No puedo ahora mismo asegurarles exactamente la hora, pero sí, estará en estos micrófonos mañana. De momento nosotros vamos a hacer una pausa, como siempre, para escuchar a nuestros anunciantes y vamos a regresar, que lo diga bien, que me trabo, con la previsión del tiempo. No lo hemos ofrecido al inicio de nuestro programa de hoy, así que vamos a ofrecérselo ahora mismo y después, inmediatamente después, nuestro informativo local de hoy, informativo en torno a nuestra zona media. A la 1:30 nos trasladamos, como cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media, valga la redundancia, de la mano de nuestro técnico de INTIA, JJ Rodríguez.
Y el equipamiento completo de tu hogar. Rosa García, un lenguaje único, exquisito, donde el detalle rebosa el sentimiento.
Rosa García, la decoración con nombre propio, en Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
esta Navidad disfruta en Peralta de nuestras actividades para los más pequeños. La llegada de Olentzero y sus majestades, los Reyes Magos. La Corporación del Ayuntamiento os desea feliz Navidad y que el año 2018 venga repleto de trabajo, salud, ilusión y prosperidad para todos. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!
Conéctate al Hyundai y Trenta Link Edition con navegador y wifi gratis. Llega donde te propongas con su navegador de última generación y disfruta de un año gratis de conexión wifi. Además, cuenta con el sistema de seguridad activa más completo de su categoría. Descubre la serie especial Hyundai y Trenta Link Edition y conéctate. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Vamos allá, entonces, con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy jueves 21 de diciembre damos la bienvenida al invierno con un cielo que permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 4 grados en ambas localidades y asciende la máxima hasta los 14 grados en Peralta y los 13 en la ciudad del Cidacos. Y mañana viernes, día 22, día de la Lotería Nacional, el cielo permanecerá también algo nuboso durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene también la temperatura mínima en torno a los 5 y 4 grados en ambas localidades y desciende mañana la máxima que no superará los 11 grados en Peralta y los 9 en Tafalla.
La Navidad es tiempo de alegría y solidaridad. Este año disfruta en Funes de nuestros conciertos y participa en la San Silvestre y la Cabalgata de Reyes, entre otros muchos actos. El Ayuntamiento de Funes os desea feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
¿Te sientes llena de acontecimientos y compromisos este mes? Comidas, cenas, fiestas, regalos. En Noa te ofrecemos los mejores precios en vestidos, faldas, calzado, complementos y mucho más para que estés perfecta en tus eventos. Además, disponemos de un amplio abanico de posibilidades para que los regalos de tus seres queridos estas Navidades sean perfectos. Te esperamos en Peralta, en la calle Irurzun número 21. Noa te desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayallo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Abrimos el capítulo informativo cuando pasan 17 minutos de la una. Capítulo informativo, como siempre, en torno a nuestra zona media y lo hacemos con sucesos. Agentes de la Policía Foral de Tudela imputaron ayer por la noche a un vecino de Milagro de 24 años por conducir con una pérdida de vigencia del carnet al carecer de puntos y no haber realizado el curso de recuperación. Además, se le denunció administrativamente con 200 euros por circular con la ITV caducada desde 2016 y llevar las puertas sin cerraduras con otros 200. Los hechos se produjeron en un control preventivo de drogas y alcohol que la patrulla realizaba en la Nacional 660 a la altura de Villafranca. Finalmente se le citó en el juzgado de Tudela el próximo día 28, mientras que otro conductor se hizo cargo del vehículo. Hablamos ahora de información a nivel regional. El gobierno foral ha aprobado ya el decreto foral por el que se aprueba la oferta pública de empleo para 2017 relativa a la tasa de reposición de 2016. Hablamos, por supuesto, de las oposiciones. Se trata de un total de 556 plazas, de las que 221 son de personal sanitario, 219 del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea y 2 del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 191 plazas también para docentes, todas las plazas serán para educación secundaria y formación profesional, y también 154 puestos de trabajo de otras categorías, la llamada Administración Núcleo, que engloba profesionales como conserje, bombero, trabajador social o la rama jurídica o económica. Les contamos también que la tasa de violencia machista se mantuvo en el tercer trimestre del año en Navarra en 12,86 casos por cada 10.000 mujeres, según revela la estadística hecha pública por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Entre julio y septiembre de este año, 416 mujeres denunciaron a sus parejas o exparejas por delitos de violencia de género, una cifra similar a la registrada en 2016, que fue de 414, y muy superior a la de 2015, que fue de 297. Nos quedamos ahora en Tafalla. El ayuntamiento aprobó el martes en sesión plenaria un expediente de crédito para dar cobertura a las subvenciones de los grupos culturales por un importe de 14.000 euros. La propuesta salió adelante con el apoyo de EH Bildu, Socialistas e Iniciativa por Tafalla, mientras que Izquierda Esquerra se abstuvo y UPN votó en contra. El edil de Cultura, Iñaki Lerga, explicó que debido a lo farragoso del sistema, se ha propuesto como solución conveniar con los grupos las actividades que realizan y acabar, dicho así, con el café para todos. Lerga apostó asimismo por promocionar con un poco más de dinero las escuelas, tanto la de Jotas como la de Dancharis. La más crítica con esta medida, ya les leíamos la pasada semana también una nota de prensa de UPN Tafalla en contra de todo esto, bueno, pues fue la realizada por Loren Albeniz de UPN, quien culpó a Lerga de falta de transparencia y también acusó al equipo de gobierno de saltarse los procedimientos habituales. Continuamos en Tafalla. CaixaBank ha abierto en la localidad una nueva oficina de su llamado modelo Store, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en la localidad. Con esta apertura, la entidad cuenta ya con 9 oficinas de este modelo en Navarra y con 154 en toda España. Las llamadas oficinas Store tratan de dar respuesta a los comportamientos y necesidades de los clientes, buscando mejorar la experiencia de estos dentro de la oficina. CaixaBank aspira con este modelo de oficina a reforzar el vínculo y la proximidad con sus clientes de banca particulares, banca personal, banca privada y negocios. Ana Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank en Navarra, ha señalado que este nuevo concepto de oficina permitirá a la entidad ser un punto de referencia para todos los ciudadanos en Tafalla. El cliente se encontrará con un nuevo modelo de relación que está basado en la innovación, la transparencia y la cercanía gracias a una atención personal. La Store Tafalla, que abrió ayer al público, está situada en la avenida Severino Fernández y atiende a 7.617 clientes. cerramos nuestro informativo local de hoy de nuevo en Tafalla, y es que repitiendo una costumbre que se inició en el año 2006, el coro Rey Sancho, integrado en esta ocasión por 102 vocales de alumnos del Instituto Sancho III el Mayor y bajo la batuta de Alfonso Huarte, interpretaron por 12º año consecutivo un brillante oficio de Navidad como preludio de las fiestas. De las 102 voces del coro, 88 eran actuales alumnos y alumnas de los 4 cursos de la ESO y los 2 de bachillerato, y los otros 14 restantes eran exalumnos. Todos ellos contaron con el acompañamiento del joven profesor y organista tafallés Álvaro Landa, además de una fanfarre también compuesta por exalumnos.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Pero qué hay en Tafalla para nosotros?
Hombre, hay borraja muy buena.
Ya, pero aparte de borraja.
¿Los ciclos de cine?
¿Las garrapiñadas?
¿Los claveles?
Sí, sí, cierto, pero aparte de todo eso, ¿qué más hay en Tafalla?
Pastas caseras.
Mochilas.
Escobas eléctricas.
Bailes latinos.
En Tafalla hay
Tafalla en Badago.
Una campaña de Ascota, Ayuntamiento de Tafalla y Gobierno de Navarra.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras, solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Gasti, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
En Idoia Olleta Calzados ya estamos de rebajas. Esta Navidad aprovecha nuestros descuentos y hazte con las mejores marcas en zapatos de temporada para señora, caballero o niño. Por ti, Mustang, Flex, Agare, Homa, Patricia Miller y muchas más. Estamos en el polígono industrial Gargantúa de Peralta. Te atendemos de lunes a sábado. Recuerda, esta Navidad, aprovéchate de los mejores descuentos en Idoia Olleta Calzados.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Bueno, pues un clásico, ¿no? Entre los clásicos que tampoco podía faltar este año, aquí en Onda Cero Zona Media, hablamos de Mariah Carey y All I Want for Christmas Is You. La escuchamos y después recibimos a nuestro técnico de India, JJ Rodríguez. All that you could ever know, make my wish come true.
Oh,
Esta Navidad compra en Falces y gana 1.000 euros. Haz tu compra en uno de nuestros establecimientos de Acofalces y entra en el sorteo de este gran premio a canjear en nuestros comercios. El sorteo se realizará el 13 de enero, donde contaremos además con animación musical. El comercio local es vida para nuestro pueblo. La Asociación de Comerciantes de Falces os desea ¡Feliz Navidad!
La Navidad es tiempo de alegría, encuentro, ilusión, esperanza. Vive estos días en Martilla nuestros espectáculos, actividades y talleres y la llegada de sus majestades los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Martilla os desea una feliz Navidad y un 2018 repleto de paz, trabajo y felicidad.
¿Y si detrás de esta puerta estuviera tu mejor futuro? Entra en Caja Rural y dalo por seguro. Nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a planificar tu jubilación. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está pasando ahora. Disponible documento de datos fundamentales para el partícipe y condiciones promocionales en ruralvía.com.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pasan de la una, es momento de trasladarnos, como cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media. Volvemos a hacerlo en esta mañana de jueves de la mano de nuestro técnico de Intia, JJ Rodríguez. Antes de darle paso, les recuerdo que este es un espacio patrocinado por Beltrán Maquinaria Agrícola. Muy buenos días, JJ.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Hola, bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media, que te hemos tenido
ahora,
ahí.
Ahora andaremos una temporada de como la Guadiana, de aparecer y desaparecer. Pero bueno, es lo que toca en estas fechas.
Eso es, y bien haces, sí. Yo, bueno, ya sabes que tanto contigo como con Joaquín estoy encantada, ¿eh? Así que, bueno, vosotros vale. os vais apañando, ¿eh?
Sí.
Bueno, JJ, tenemos hoy nuevos temas sobre la mesa, tenemos tres. Para ser concretos, si te parece, comenzamos por el primero.
Sí.
Vas a hablarnos sobre herbicidas en cereales. Continuamos hablando, mejor dicho.
Sí, es la estrella de nuestras actuaciones en estos momentos en los secanos y regadíos de Navarra, que tienen el cereal o la colza como cultivos principales. Cosas que hay que tener en cuenta. Hay que pensar, bueno, hay que pensar, no, ya está pensado, pero hay que tener en cuenta que el control de la hierba, cuanto antes lo hagamos, una población de hierbas, cuanto más jovencica es, más pequeña es, cuanto menos hojas tiene, más fácil es de hacer por los herbicidas, y luego pues todavía no ha hecho competencia al cultivo, con lo cual eso sirve para todas las aplicaciones de herbicidas en general. Pues ahora en cereales nos estamos encontrando con ascencias importantes, pues de vallico, bayueca, bromo. Hay muchas opciones comerciales para jugar con estas aplicaciones en función pues de la variedad, del tipo de tierra, de la fecha de siembra. Entonces eso lo ajustamos a pie de parcela con los agricultores y por la disponibilidad tan amplia que hay de productos comerciales, pues, bueno, sería imposible aquí hacer siquiera pues una recomendación que sirviera para todo el mundo. Pero es lo fundamental, es intentar ahora controlar la hierba desde los primeros estadios, con el fin de que los herbicidas, al ser la hierba pequeña, la controlen más fácil y luego evitar la competencia a nuestro cultivo.
Uh-huh. Bueno, continuaremos hablando sobre esto, ¿no?
Sí.
JJ, entiendo. Es
sí, cuando haya algún caso así más que podamos tirar por antena una fórmula comercial, pues ya
ya lo abordaremos también, claro que sí. Bueno, siguiente tema. Nos ibas a hacer un comentario general sobre la preparación de tierras para hortalizas de congeladora.
Sí, en estos momentos se sigue sembrando, por ejemplo, espinaca. Finales de invierno se empezará con el guisante. Entonces, los cultivos de congeladora necesitan que las nascencias sean muy homogéneas para que la cosecha también sea muy homogénea en el tiempo. Es decir, que no una parte de la parcela nos nazca ahora, la otra dentro de 10 días, la otra dentro de... No, ya, nuestras parcelas tienen que nacer pues en el mismo día todas las partes de la parcela. Entonces, eso tiene mucha importancia y está de nuestra mano es en la preparación del terreno. Entonces, preparaciones muy con pases cruzados, los del teaser, cultivadores, y preparar lechos de siembra con la grada rotativa para que nos dejen el suelo muy homogéneo y luego las sembradoras entren a profundidad también homogénea, con el fin de que no hay unas semillas que son... Porque si preparamos con los aperos clásicos del secano, hasta ahí el molón, pues en unos sitios compacta mucho, en otros compacta menos, entonces eso hace que la sembradora nos posicione la semilla en distintas alturas, con lo cual pues luego nacen en distinto lapso de tiempo. Pues eso es súper importante porque al final las cosechadoras cosechan, entran un día y cogen todo lo que hay, y si algo que está más tardío, pues ahí generalmente perdemos o cantidad o calidad, siempre va a nuestro perjuicio, con lo cual eso, las preparaciones de la tierra tienen que ser siempre muy homogéneas, muy parejas, para que la siembra sea también pareja y homogénea, en esencia lo mismo.
Bueno, pues esto hasta aquí, y nos queda JJ hablar también de las plantaciones de espárrago. Ya me empiezas a mí con el espárrago, que con lo que me gusta, ya sabes que me pone siempre un hambre a estas horas, ¿eh? Madre mía. Bueno, cuéntanos, estamos ya con la preparación del terreno y el abono de fondo para esas nuevas plantaciones, ¿eh? Ya empezamos ya con las nuevas, sí. Las que darán sus frutos allá por el mes de febrero o marzo, ¿no? Entiendo.
Sí, efectivamente. La espárraguera es un cultivo que está 5, 6, 7, 8 años en nuestra parcela, con lo cual tenemos que preparar las abonas de fondo. Al espárrago le gusta mucho que poder profundizar con sus raíces y explorar mucho volumen de terreno, entonces siempre de entrada el subsolador a la máxima profundidad que nuestro apero nos lo permita y nuestro tractor, y si no, pues buscamos a un vecino o a un labora terceros para que nos lo haga. Y después haremos la incorporación del abono de fondo, pues a base de superfosfato, de potasa, aplicaremos en función de la fertilidad de la tierra, pues algo de boro y algo de magnesio, y eso lo enterraremos con pases cruzados de labores, si es caso incluso con la vertedera, y abriremos en secanos frescos, convendría abrir las zanjas de plantación ahora, con el fin de que los hielos del invierno vayan haciendo la tierra dócil para que cuando plantemos pues la tierra fina cubra bien las raíces y no haya tormos. Y en regadío eso me da más o menos igual, pero porque tenemos el agua de la mano, digo, por aspersión o en goteo, pero siempre también conviene abrir las zanjas de plantación con cierta antelación, con el fin de que esa tierra se aire y se sole y luego podamos hacer la plantación en las mejores condiciones. Esas dos cosas, haciéndolas bien, tenemos asegurada una buena implantación de la esparraguera, ¿eh? Sobre todo por la labor profunda, para que el espárrago explore mucho terreno y luego pues no tenga problemas de encharcamientos de agua por excesos de lluvias o de riegos.
Bueno, pues que se hagan bien, ¿eh? Esas plantaciones de espárrago en esta zona media, que tantas alegrías nos dan luego con esos espárragos, ¿eh? Cojonudos, cómo no podríamos decirlo. JJ Rodríguez, vuelvo a hablar contigo, con Joaquín, la próxima semana.
Pues la próxima semana hablarás conmigo.
Hablaré contigo.
Luego en enero, por lo menos. menos una semana no hablaré yo, o sea que...
Vale,
que estaremos ahí de una manera o de otra, más o menos.
Eso, más o menos. Yo ya sabes que a uno u otro os espero aquí en encantada. JJ, pasa muy buenos días, ¿eh? Rodéate de amigos y de familia. Feliz Navidad, todas estas cosas que se dicen. Y bueno, vale, vuelvo a escucharte el próximo jueves.
Pues ahí estaremos y una feliz Navidad para nuestra audiencia.
Un abrazo, JJ.
Muy
hasta
bien,
pronto.
Gracias.
Disfruta estos días.
Adiós.
Adiós.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
La Navidad es tiempo de alegría, encuentro e ilusión. Vívela en Falces y participa en nuestros talleres. Disfruta de las actuaciones y las actividades preparadas para los más pequeños, además de la llegada de Olenchero y sus majestades los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Falces os desea feliz Navidad y un 2018 repleto de paz, trabajo y felicidad. En Idoia Olleta Calzados ya estamos de rebajas. Esta Navidad aprovecha nuestros descuentos y hazte con las mejores marcas en zapatos de temporada para señora, caballero o niño. Por ti, Mustang, Flex, Agare, Homa, Patricia Miller y muchas más. Estamos en el Polígono Industrial Gargantúa de Peralta. Te atendemos de lunes a sábado. Recuerda, esta Navidad, aprovéchate de los mejores descuentos en Idoia Olleta Calzados.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Vamos a escuchar algo más de música. Les dejamos con Queen y Friends Will Be Friends y regresamos con cultura y avisos.
Delivers.
sientes llena de acontecimientos y compromisos este mes? Comidas, cenas, fiestas, regalos. En Noa te ofrecemos los mejores precios en vestidos, faldas, calzado, complementos y mucho más para que estés perfecta en tus eventos. Además, disponemos de un amplio abanico de posibilidades para que los regalos de tus seres queridos estas Navidades sean perfectos. Te esperamos en Peralta, en la calle Irurzun número 21. Noa te desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Minutos pasan de la una, vamos a abrir ya capítulo de Avisos y Cultura con esta canción de Fonsi, de Demi Lovato, de Luis Fonsi, que me da a mí personalmente pues mucha alegría, la verdad. Bueno, comenzamos con Cultura, hoy tenemos dos citas, la primera de ellas en Peralta, en la Casa de Cultura, hoy a las 7 de la tarde, en este jueves, día 21. Hablamos de la presentación del libro llamado El Motín de 1854 en Peralta, a cargo de Juan Manuel Campo y Miguel Ángel de Luis. Repetimos, en la Casa de Cultura, este jueves día 21 a las 7 de la tarde. La segunda de nuestras citas culturales va a tener lugar en Tafalla. Hablamos de ese ciclo de cine francés que comenzó el pasado jueves. Continúan este jueves 21. Las sesiones son dos, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 y cuarto. Se va a proyectar hoy la película El amante doble. ¿En dónde? Pues en la sala de cine del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. El precio de entrada es de 4 euros. Okay. I don't really, really wanna fight. Bueno, una vez hecho ya nuestro capítulo de cultura, abrimos capítulo de avisos. Y lo hacemos además con una información que repercute en muchas de las localidades de nuestra zona. Les recordamos que hoy a las 2 de la tarde se cerraba, o se va a cerrar mejor dicho, quedan todavía 10 minutos, ese plazo para presentar solicitudes para la segunda convocatoria de ayudas LEADER convocadas por el consorcio EDER. Hoy era el último día, hemos ido recordándolo ya ni sé los días, valga la redundancia, así que bueno, decirles que hoy a las 2 ya se cierra ese plazo, así que ya no se pueden presentar ustedes a esa segunda convocatoria de ayudas LEADER. Habrá más, es un tema que hemos ido, vamos, dando por activa y por pasiva aquí desde Onda Cero Zona Media, así que bueno, queda cerrado ese plazo para la segunda convocatoria de ayudas LEADER, convocadas por Consorcio EDER. Continuamos con nuestro capítulo de avisos y lo hacemos en primer lugar con Peralta. Les Les recordamos, porque ya lo hicimos, ya dimos el aviso hace unos días, bueno, que en aplicación de los artículos 51 y 52 de la Ordenanza Reguladora de Comunales de Peralta, se ha abierto un plazo de 15 días hábiles que finalizará el próximo martes 26 de diciembre para que todos los vecinos que se consideren con derecho a nuevas adjudicaciones de terrenos comunales puedan presentar su solicitud en las oficinas municipales. Los aprovechamientos comunales que se ofertan son en las siguientes modalidades: secano y también un lote del sector 4/5. Más cositas. Nos llegaba esta mañana un bando informativo en torno a una modificación de fecha de la reunión sobre el plan municipal de Peralta. Les recordamos, en primer lugar, que se ha promovido una modificación estructurante del plan municipal de Peralta, afectando al sector 9B, promovido por Félix Barcos Alonso. Toda persona que se encuentre interesada en conocer en qué consiste dicha modificación puede acudir a la reunión que se mantendrá en el Ayuntamiento de Peralta el próximo jueves 28 de diciembre y no hoy jueves 21 como se anunció en un principio. Será a las 12 del mediodía. Allí un técnico redactor expondrá los pormenores del plan especial de actuación urbana. Más cositas de Peralta. Un año más. Solenchero llega el próximo día 24 de diciembre a las 6 de la tarde para repartir ilusión y alegría entre todos y para seguir haciendo lo posible desde la Asociación Royuela Olenchero de Peralta. Animan a todos a colaborar haciendo una aportación en el número de cuenta de Ibercaja. Vamos a echar una manita, que luego a todos nos gusta que Olenchero nos visite. Y también tenemos un aviso referente a la Peña Madridista de Peralta. Hablamos de ese partido que va a enfrentar al Numancia contra el Real Madrid, un partido que se va a llevar a cabo el 4 de enero en el Estadio de los Pajaritos. Bueno, se ha organizado un viaje, 82 euros para los socios, 102 para los no socios, el precio incluye entrada y autobús, y el plazo de inscripción finaliza, atención, este próximo sábado, día 23, ya lo saben, como siempre, en la Administración de Lotería de Peralta, se tienen que hacer esas inscripciones. Recordarles que el plazo termina el sábado y el horario del sábado es de 9:30 a en la Administración de Lotería de Peralta. En Tafalla, desde el área de igualdad del consistorio tafallés y la ciudad deportiva Tafalla, se ha organizado esa nueva edición de la colonia urbana de Navidad para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar, profesional y personal en los periodos de vacaciones. Está dirigida a niños de 3 a 12 años y se realizará en la ciudad deportiva los días 27, 28, 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, en horario de 8 menos cuarto a 3 y cuarto. Las inscripciones pueden realizarse hasta mañana, día 22. Mañana es el último día y el precio es de 40 euros en 3 jornadas o de 15 euros por día. En Carcastillo, información en torno al Reto Solidario 2017. Tras la reunión mantenida con los colectivos locales que acudieron a la convocatoria y que firma la Agrupación Social Carcastillo Activo, se ha decidido destinar la cantidad recaudada, que era de 1.000 euros, a dos iniciativas sociales del pueblo. 500 euros para cada una de ellas. La asociación 500 euros recibirá ahora sí la asociación Por Ellos, Álvaro Guzmán e Irune, y 500 euros recibirá la asociación El Salvador, El Cartasuna. Desde la agrupación aprovechan para dar las gracias a todos aquellos que hayan colaborado. Nos vamos a Santa Cara. Les recordamos que el ayuntamiento, en colaboración con Cruz Roja, va a proceder como en años anteriores a la campaña navideña de recogida de juguetes. Todas las personas interesadas en colaborar pueden dejar los juguetes en el Bajo del Ayuntamiento hasta el próximo miércoles 27, en horario de 10 a 2. Y también en Santa Cara, la Sociedad de la Torre comunica que toda persona interesada en hacerse cargo de la taquilla de la sociedad para las próximas fiestas puede depositar su oferta en el buzón de la sociedad antes de mañana, día 22. Mañana es el último día para poder hacer esa oferta, ¿eh? Para poder depositarla. La oferta máxima es de 600 euros. En Andosilla les contábamos hace días que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura y en colaboración con la Asociación de Belenistas del municipio, convocaba ese concurso de belenes. Bueno, pues los interesados en participar deben inscribirse antes de mañana, día 22, en las oficinas municipales. Mañana termina el plazo para apuntarse a ese concurso de belenes de Andosilla. Además, también en la misma localidad, la APIMA del Colegio Virgen de la Cerca convocaba ese séptimo concurso de cuentos de Navidad para niños de 9 a 12 años. Bueno, la extensión máxima decíamos que era de una cara en formato A4 y los trabajos se tienen que presentar los trabajos se presentarán el día 26, durante la sesión de cine, y todos los participantes recibirán un obsequio. En Andosilla, más cositas, la APIMA ha organizado también ese concurso de tarjetas navideñas en el que pueden participar todos los niños mayores hasta 12 años, hasta 12 años. Se han establecido tres categorías. El plazo de entrega de los trabajos finaliza también el día 26. Y cerramos nuestro capítulo de avisos recordándoles que los días 29 y 30 de diciembre se va a disputar el torneo de 24 horas de fútbol sala en La Raga. La cuota de inscripción es de 100 euros y las hojas para apuntarse se pueden recoger y entregar tanto de forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento o en el Polideportivo, como a través del correo electrónico 24horaslarraga@gmail.com. El plazo de inscripción termina mañana 22 de diciembre. El sorteo del orden de los equipos para la fase preliminar del torneo, eso sí, tendrá lugar el día 26 a las 7 de la tarde en el consistorio. Toda la información acerca del torneo la pueden consultar en la web municipal larraga.es o a través del Facebook del Ayuntamiento. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Nosotros nos despedimos ya por hoy, no sin recordarles que volvemos a estar en las ondas a partir de las 12:30 de mañana. A ver si tenemos suerte y nos toca la lotería. Mañana, día 22, sorteo de la Lotería Nacional, desde el punto de la mañana con nuestros compañeros de Onda Cero desde Madrid. No se nos escapa nada. Y además, durante todo el día de hoy, recordarles, pueden seguir la jornada de las selecciones catalanas también aquí en Onda Cero. Lo dicho, les espero aquí mañana. Que tengan mucha suerte en la lotería. Y si no, bueno, pues nos conformamos, que nos quedemos como estamos. Disfruten de la tarde, sean buenos. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.